Recuérdate, el podcast sobre todo lo que fuimos antes de volvernos imbéciles. Presentado por Jordi Cruz y Guille Martínez.
¡Muy bien!
¡Por fin!
Por fin estamos aquí, por favor. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Guillermo?
No el suficiente.
¿Puedes contarle a la audiencia qué es lo que ha pasado? Claro, porque aquí han pasado cosas.
Han pasado muchas cosas.
Han pasado cosas, no, que no penséis.
Que nos hemos peleado.
Claro, de repente que hemos querido sacar nuestros discos en solitario ni esas cosas. No. Pero un día.
Un día
recibo una llamada de Guille y me dice:
Jordi,
me van a operar.
Me van a operar, efectivamente.
Claro, yo pensando de que le van a operar a este chico ahora. ¿De qué te han operado?
Del hombro.
Del hombro.
Una cosa de esas que te lesionas de adolescente, uh-huh. Y vas diciendo, bueno, ya me operaré.
Lo dejo.
Hasta que te dice el médico, creo que ya vas teniendo edad, que duele. Uh-huh. Duele mucho cuando te dicen eso, pero creo que es buena edad para que te operes.
Y cuando estábamos como en
la cresta de la ola.
En nuestro prime, este podcast, de repente este jarro...
De agua fría.
Bueno. Pero hoy nos hemos recuperado.
Efectivamente.
Le he dejado su tiempo.
Aquí estamos de nuevo.
Se recupera.
Exactamente. Y aquí ya puedo hacer el molinillo cósmico con el brazo.
¿Qué tal el hombro? ¿Va bien?
Va bien, va bien. Recuperándose. Pero es que ya tenía muchas ganas de hacer esto, así que tocaba volver.
Pues entonces, si tenía ganas.
Habrá que volver.
Yo también tenía ganas, y aparte, sobre todo, para seguir recordando que esto, recuérdate, el podcast que hablábamos pues de cuando éramos peques, cuando la cosa era.
Felicidad, cuando no había cirugías por cosas de la edad.
Cuando no venía un médico y te decía, ya tienes edad.
Efectivamente.
Bueno, atención, porque hoy vamos a hablar de un tema, vamos a intentar poneros un poquito al día y vamos a hablar de las compras, pero las compras de ropa.
Ajá.
Claro, el irte cuando tú eras pequeño y tenías que ir a comprarte la ropa.
El uniforme.
El uniforme. Bueno, el uniforme era más de fin de inicio de curso.
Bueno, pero era un momento también de compras de ropa que yo lo recuerdo casi traumáticamente.
Era el mismo para todos.
Bueno, hasta que el colegio se ponía creativo.
¿Cómo que se ponía
creativo? Claro, de repente el año que viene, en lugar del pantalón azul marino, raya diplomática roja en un lado, ponemos dos rayas. Y ya te tocaba renovar el uniforme. Eso era para que no pasara la ropa de hermanos mayores a pequeños y fueras a hacer gasto.
Conspiración. Ahí había alguien que ganaba dinero y hacía que perder mucho dinero, porque claro, tú dices, esto, si a lo mejor el pantalón te sirve para el año que viene.
Exactamente.
Esto no.
Confecciones Noli tenía un acuerdo con el colegio.
¿Tú tenías tienda en el propio colegio donde comprar la ropa?
No.
Yo me acuerdo que sí, que había alguna especie como de chiringuito que ahí es donde estaba el cura que venía, evidente, que era una L, una M, y al principio de curso, pues íbamos todos allá a comprar la ropa del colegio.
Pero eso sí que es conspiración.
Eso era, claro, eso era.
Eso es.
Las mujeres no lloran, las mujeres factura. O sea, bueno, el cura ahí hacía sus le iba contando las pesetas. Le que tengo ya 2000 euritos más por dos pantalones.
Madre mía.
Y aparte era como, yo le compraría otro al chico porque a lo mejor de repente...
Pues se mancha. Bueno, es que tenemos mucho que hablar de
malamente,
esto.
Malamente. Pero bueno, oye, yo quiero empezar, situarnos. Yo soy de los 80, tú eres de los 90, pero yo creo que en eso estamos en el mismo campo porque cuando hablamos de ir a comprar la ropa, no estamos hablando de... Vamos a ver. Grandes cadenas de ropa, como las que hay ahora.
No había. O sea, que si un Pull&Bear, que si un Zara,
claro,
que si un Bershka, que
todas las marcas, un Primark,
no existía.
Cero. Y aparte, quizá lo que sí que existían eran los grandes almacenes, que luego hablaremos de la visita a los grandes almacenes, pero esos normalmente estaban en el centro de la ciudad.
Correcto.
Estaba muy lejos de tu barrio.
Era una experiencia ir al centro comercial.
Y eso me lleva a decir que había el comercio de cercanía. O sea, las tiendas de tu barrio.
Las que entrabas y te conocían desde que habías nacido porque habían visto a tu madre embarazada, porque tu madre se había comprado allí la ropa.
Totalmente.
¿Cuántos años tenía esa señora que regentaba esa tienda?
Totalmente.
Todos.
Sí, todos. Se iba reformando poquito a poco la persona, claro, iba incluyendo las nuevas marcas, las nuevas modas. Pero aparte, era un tejido de tiendas que joder, a mí me trae muy buenos recuerdos. Aparte, cada una con su nombre, con su tal, no sé qué.
La de mi barrio, Confecciones Noli.
Noli. Y aparte, luego había las especialidades, porque había la tienda de deportes, la zapatería.
La zapatería de deporte de, o la de, o la de
tal,
persona, claro, exacto.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Y lo que has dicho tú, las dependientas.
Las dependientas o el dependiente, función de cuál, que ser vendedor era un... Señor oficio.
Sí.
Ahora es como, ¿qué quieres? Antes no. Antes entrabas y poco menos que ya por la entrada te estaban fichando, midiendo qué era lo que ibas a necesitar, claro. Tu talla exacta. O sea, eso era artesanía.
Mira que a mí me gusta mucho, ahora yo soy muy fan de maestros de la costura, ¿no? Ajá. Y hablan del comercio y la sostenibilidad y esas cosas. Y esas épocas sí que había sostenibilidad.
¡Hombre!
Eso era sostenible, porque lo que a ti te compraban te tenía que durar todo el año.
No solo eso, sé que está luego aquí, mira, sí, está luego aquí, pero vamos, sí, yo empezaría por aquí, ¿por qué? Porque lo has lanzado tú ya. Y es que una prenda de ropa, si tú eras el menor de cuatro hermanos, en la vida ibas a elegir qué ropa te ponías.
Eso es verdad.
Porque te iba a llegar.
Claro.
Iba poco a poco a ir descendiendo y a ti, pues en ese momento, como las modas eran cíclicas, lo bueno que tienes es que la pana se volvía a llevar.
Sí. O nunca se dejó de llegar.
O nunca se dejó de llegar y cuando te llegaba, pues era lo que había. Pero hacían la ropa para durar.
Sí, totalmente. No, y aparte que no había el concepto moda. O sea, no cambiaba la ropa tan rápido. No. O no había el concepto moda. Era algo como muy estándar, como muy lineal, como muy básico, como pantalón.
Camiseta, polo.
Camiseta y suéter. Y ya está.
Y eso cuando éramos pequeños, pero luego crecías. Y si en caso de tener tribu urbana había tres tribus, que eran, sí, los heavies, los chonis
y los emo.
Y los. No, eso es ya mucho después.
Sí, verdad.
Los emos eran emos. Parte de los heavies.
Sí.
Eran los heavies, los chonis.
Y los pijos.
Y los pijos, ya está. Eso. Eran tres.
Ah, los pijos. Luego hablaremos de la ropa heredada de tus padres. Digo, de tus padres.
Que también.
De tus hermanos y estas cosas. A mí hay un recuerdo que tengo también muy guardado, que es no tener ningún tipo de miedo a la hora de que... A ver, pruébate el pantalón, niño. Y tú en mitad de la tienda, ¿qué es eso de que hay un vestidor ni en esas cosas?
Cero.
Te quitabas ahí todo y te probabas ahí. Que verdad, a mí, yo tengo que reconocer, no sé a ti, a mí me da... A lo mejor tengo complejo desde ese momento. Uh-huh. Me da tal aburrimiento el tener que cambiar la ropa y probarme la ropa en las tiendas. No me gusta nada.
¿Y cómo sabes que te queda bien?
No, me lo llevo y me lo pruebo en casa con la calma y la tranquilidad. Y luego, si no me gusta, pero claro, en esa época tú no le podías hacerle eso a
Confecto. Noli.
A Noli no le podías decir, me lo llevo y luego, porque... Hasta que María Gómez Quema apareció por la tele diciendo si no te gusta lo devuelves, que eso fue una revolución en el Corte Inglés.
Yo eso no lo he vivido.
Claro, María, ¿no? María Gómez Quema hizo un anuncio que dijo de repente, te lo llevas a casa y si no te gusta, nos lo devuelves. Y España hizo...
¿Cómo?
Que me lo puedo llevar y si no me gusta lo devuelvo.
Pero bueno.
Claro, y a partir de ahí pues ya se empezó. Empezó que era una moda que ya todo el mundo pues te lo puede llevar y lo puede devolver.
Y ahora te dan 90 días.
Sí, sí, 50, sí, sí.
Guarda el ticket.
Claro, todo el mundo acojonado que decía tu madre que no lo toques, claro, que no lo pagas. Pero bueno, ese momento de cambiarte de ropa, ¿tú lo recuerdas ahí al libre
albedrío? Yo tenía mucho pudor, no, porque encima era de mi madre era de la de, cámbiate aquí mismo, si no pasa nada.
Claro.
Que el probador está a 20 metros, no vamos a ir. Tienes ahí un espejo y me quita, o sea, las madres tienen una habilidad y una técnica,
uh-huh,
para quitarte y ponerte ropa. O sea, que no.
Tampoco querían ellas perder mucho
tiempo.
No,
ya, pero que en un gesto, claro, te quita chaqueta, sudadera, camiseta interior, de una sola levantada. O sea,
es verdad.
Esa técnica de madre, que hacen así. ¡Rum! Y te has quedado desnudo y no sabes cómo.
Es verdad.
Y te decía, verdad. Y ya te lo pruebas. Fum, fum, te lo pruebas. Tum, tum, te lo pruebas.
Sí, ponte esto. Y tú decías, si no me gusta, da igual, tu opinión no valía.
No, ¿quién paga? Yo, te
claro,
callas.
Claro, tú. No, es que luego lo vemos también en el momento en el que dices...
Hasta aquí.
Pero hay una época, hay un momento en el que las madres deciden lo que te vas a poner.
Efectivamente.
Y lo deciden, y no hay nadie ahí que pueda decir. Y luego no solo eso, sino que entraba, en el vestuario entraba el dependiente.
Tu madre.
La de al lado.
Que le preguntaba, ¿qué tal le queda al niño? Y se asomaba y decía, pues yo creo que bien. Y alguien que no conocías de nada, tenías
también,
ese momento incómodo con el dependiente o la dependienta, que decía, espérate, que le cojo el bajo.
Eso. Con las agujas en la boca.
Y tú diciendo, me va a cuchillar las piernas.
Sí, totalmente.
Y se te arrodillaba, te cogías el bajo y decías, pero ponte recto.
Ya, y aparte era un momento muy crucial porque si te equivocabas el bajo ya no valía.
Que ahora igual enseñar los tobillos mola, pero en ese momento
no,
te llamaban pesquero.
Claro, y luego las madres eran muy listas y decían, bueno, déjaselo dos dedos más que está por crecer. Y entonces tú llevabas durante un año y medio que parecías un hip hopero. O sea, porque tu madre había decidido que solo iba a remangar mucha una vez, solo iba a hacer un remendo ahí y nunca
está.
Más.
Y chimpón.
Porque no podría... ¡No! No.
Y tú
no,
podías también cada mañana hacerles una vueltecita al pantalón.
Y ya está.
Pero tampoco.
Ya hicimos un capítulo sobre la boda y ese momento de lo de a alguien se le fue la mano haciendo el dobladillo en el pantalón.
Sí. O sea, quiero decir, ahora mismo la expresión de tienes más frío que los tobillos de un moderno. Uh-huh. Bueno, pues quiero decir, en ese momento era ley de vida no tener frío porque el pantalón te tenía que durar.
Eso, era cosa así. Estamos hablando de ropa exterior, digamos, uh-huh, ropa que se ve, pero uh-huh, no nos olvidemos, vamos, o sea, si no tenías ni punto de comparación, ni punto de decisión en la ropa exterior...
¿En la interior?
Eso ya era...
Bueno,
ese
bueno,
era otro tema, ¿o no?
Yo... Durante la infancia le cogí mucho miedo a que me pasara algo y me tuvieran que llevar a un hospital.
¿Ah, sí?
Porque yo decía, ¿sí? Yo no quiero que me vean en esta ropa interior no elegida por mí. Ya. Entonces tenía mucho pudor a que de repente ese señor, por lo que fuera, yo estuviera malito, uh-huh, claro, me había tenido un accidente en un coche y ese señor, en el momento de salvarme la vida, lo último que iba a pensar era 400 gramos de amoxicilina, casa, no sé qué, y quitarme, mierda, y quitarme la ropa. ¡Vaya mierda!
De
¡con dinosaurios! ¿Pero qué es esto, un niño?
¡Que se
¿qué
muera!
Es esto? Claro, ya no lo operamos.
Ya pues, no lo operamos.
Así, pues vivía con ese pánico, porque es verdad que el calzoncillo slip con monigotes,
¿sí?,
era lo único que yo he llevado hasta los 5 años.
Yo creo que sí, bueno, y me acuerdo de abanderado.
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 Abanderado es la marca que ha marcado a todos los hombres de este país.
Abanderado, y me acuerdo. Abanderado. Y luego me acuerdo que no sé por qué había la gran afición de tus abuelos o de tus tíos en Navidad regalarte ropa interior. De repente te decían, te compro ropa interior. ¿A ti no te compraban ropa interior?
No.
A mí de repente me compraron unos calzoncillos del Barça. ¿Qué decías? ¿Qué vamos a hacer aquí con todo esto?
Pero escucha, es no que sé. El slip. Es pues la sí, ropa interior por antonomasia del niño pequeño.
Totalmente. No nada de boxers, claro, ni de nada. El slip.
El slip y aquello, pues bueno. Pero fíjate cómo de cíclica es la vida, que yo creo que es la ropa interior de niño, y ya luego cuando eres viejo y te da todo igual.
Ya.
¿Cómo que vuelve?
Sí, porque hay uno va a tener el slip, luego la gente empieza a experimentar boxer, con el boxer, tal, no sé, no sé. Y luego ahora parece que se que vuelve
dices,
el slip.
Dices, mira, lo cómodo, chico.
Yo soy de pantaloncico este, que no sé cómo se llama ese tipo de calzoncillo.
¿Cuál?
El que no atrapa.
el que va libre.
El que va todo muy libre.
¿Boxer? Mira,
boxer es el que... Pero con pata larga. El boxer... Aparte de un perro muy bonito...
Es
el de pata larga, el boxer.
Que algún... Noli, si estás viendo este vídeo...
Sí.
Como confeccionera que eres... Acláranos, porque yo creía que el boxer era el pantalón sueltecito.
No, yo creo que eso... No sé cómo se le llama,
Cayumbo.
Sí, bueno, claro, todo le podemos llamar así.
Claro, genérico, en genérico.
Le podemos llamar así.
En genérico.
Luego, oye, el momento chándal, porque también tú, claro, a ver, cuando eres un niño estás ahí con tus chándals y los chándals tampoco los podías... Sí, a ver, estamos hablando siempre con la misma base de que tú no podías elegir nada, luego ya era el momento de elegir. Pero los chándals también eran, eso era que nadie se acerque con un piti al lado, porque...
Ardía Roma.
Ardía Roma, totalmente. Donde el día que inventaron la licra, se apoderó como si fuera la nada de la historia interminable.
La licra era una extensión de las confecciones. Pero también hay que...
Nos llamamos con licra.
Aquí hay una cosa importante. Porque ¿qué? El material es importante. Pero la marca...
Ah. Claro, es que las marcas...
A ti te compraban un chándal y era un chándal.
Sí,
no
sí,
era un chándal de...
No, claro, no.
Y si querías un chándal de...
De...
Era el de Navidad, como mucho.
Sí.
Ah, es que quiero un chándal de... ¿Pero un chándal de qué?
¿Te no, era parte del chándal, era la prenda...
fondo de armario.
Sí, fondo de armario, y la que se destruía primero. O sea, la que la rompías primero porque te la ponías. Claro, porque es que, claro, a ver, aquí las cosas han cambiado mucho. Pero antes la ropa era para el colegio y luego quítate la ropa y ponte el chándal. Porque es como de no vas a estar con los pantalones del colegio, no vas a estar con los no sé qué, que lo vas a romper, me voy a jugar. Pues quítate todo lo que llevas, por mí, como si vas como Mowgli por la calle, desnudo, pero no vayas ahora a romper la ropa.
Que luego hay que ir al padre confecciones a comprarle más cositas.
Totalmente.
Al padre que no le da para contar los billets. Ya.
Y lo que has dicho tú de la evolución de la ropa en las familias numerosas, mm, que eso yo creo que ha creado más de un trauma. Y ojo, no hace falta que sean familias numerosas, también pueden ser...
A primos.
Eso.
Sí, porque ya que venimos, llévate esta bolsa que se le ha quedado pequeña la ropa al primo,
uh-huh,
y te la puedes llevar. es como, pero es que el primo viste muy mal.
Claro.
No quiero su ropa.
Y hasta ha pasado ropas de primas a primos. O sea, porque si te sirve, te sirve, da igual.
Si esos pantalones o esa camiseta te vale,
sí, sí.
El género en aquella época sí que no existía.
Totalmente.
Cuando tienes menos de 6 años, el género es un constructo. Igual que ahora, claro, obviamente.
Y luego tú veías esa prenda de ropa en tu hermano o en tu primo, yo en mi caso, mi hermano mayor, no sé qué, esa primera prenda de marca que entraba en casa, una camiseta LS o capa.
Joma.
O Joma, porque hay Joma, tal, no sé exactamente.
John Smith.
Y decías, ¿esto lo heredaré yo algún día?
¿Llegará sano a mí?
Pero esa nunca llegaba.
No, da la casualidad que esa le servía para siempre.
Eso mismo, esa nunca llegaba.
Porque hay una evolución de la ropa.
Eso.
Y es que en un momento es ropa de calle,
uh-huh.
Pero luego pasa a ropa de casa si no quieres soltarla. O sea, la misma camiseta que tú has lucido calle arriba, calle abajo, se convierte de la noche a la mañana en pijama automáticamente. Y no la sueltas, porque te encanta.
Sí, no, porque y aparte las peleas, yo me acuerdo en mi casa que de repente yo intentaba cogerle algo a mi hermano y es como, es que me va a coger, no sé qué, y era como, bueno, chico,
ya
se va, por favor, déjame yo que vaya también un poquito a la moda. Porque también te digo otra cosa, la ropa tampoco tenía que estar en buen estado, porque siempre había un remendo y siempre había, por si acaso, las rodilleras. Que antes de que se te rompiera el pantalón, ya te ponía las rodilleras.
Yo no he salido.
Eso me parece ya demasiado.
Yo no he salido de Confecciones Nori sin el uniforme, con unas rodilleras de planchar.
Rodilleras de planchar.
Rodilleras que te las ponían planchando. Nunca jamás. Pero es que hay algo peor, porque yo todavía el de las rodilleras. Coderas ya me parecía el culmin de la humillación.
Pero yo me pregunto, o sea, también es verdad, lo de las coderas.
Lo de las coderas ya es.
Pero yo me pregunto, si rompíamos tan... A ver, tengo que poner música hacia de algo así, de miedo.
Ah, a ver.
Si
sí.
Había tanto auge de rodilleras porque nos cargábamos nuestros pantalones.
Bien.
¿Qué pasaba con nuestras rodillas? Porque claro, un pantalón se rompe porque nos tirábamos por el suelo, porque tal, no sé cuántos. Mucho cuidado con las rodilleras, pero con nuestras rodillas, ¿qué?
Desolladas.
Desolladas, totalmente.
Desolladas. Y voy un paso más allá. Ahora en un parque de los niños, tú te caes y rebotas porque tienen puesto el tapiz ese que es como de gomita.
Ya.
Antes tú te caías y acababas con la rodilla desollada porque aquello con lo que había era, ahí. Claro, tierrica, piedritas.
Sí.
Ese tobogán que dices, qué bonito, de bronce. No, es óxido.
Total. A mí me ha llamado siempre mucho la atención. O sea, muchas rodillas, pero nadie se preocupaba por nuestra articulación. Nuestra articulación nadie se preocupaba. Bueno, oye, es que hay muchas cosas
que llevamos sin rajar. Casi un mes y pico.
Oye, pero vamos muy bien. Vamos a ver el tiempo que llevamos. Bueno, no vamos tan bien, ¿eh? Nos quedan como 10 minutitos. Y aquí hay que hablar del momento, el momento clave en el que de repente alguien, tus compañeros, llega a clase con, pues por ejemplo, con sus primeras Nike.
Vete a la mierda.
O con sus primeros pantalones Levi's.
Vete a la mierda. Esto era como el que llegaba con la caja de 24 Plastidecor.
Sí.
¿Qué te crees?
Claro, eran Plastidecor, aparte marca.
Claro. Marca. Y tenía color rosita, ese que le llamaban el color carne. ¿Qué te crees?
Hay un momento en nuestra cabeza que de repente algo empieza a combustionar. Sí. Y dices, quiero eso. Porque aparte, a mí, a ver, que yo recuerde, no sé tú, pero yo recuerdo. O sea, yo entiendo el marketing, pero entiendo. Pero a mí el marketing en ese momento no me impactaba.
Excepto el de la revista de los juguetes.
Sí, ese estaba súper diseñado y perfecto. Era una maquinaria así, súper bien diseñada. Pero yo tengo el recuerdo perfectamente grabado de cuando me compré mis primeras Nike.
¿Sí?
Sí. Porque aparte, fuimos a la tienda de deportes del barrio, vivía en el barrio San Andreu de Barcelona, fuimos a la tienda de deportes y de repente había unas... Nadie había tenido Nike en mi casa. O sea, nadie.
Nike era una idea.
Claro, Nike era como algo así, no sé qué. Entonces, de repente, habían esas zapatillas Nike, eran blancas, con el simbolito en azul clarito, tal, no sé, y estaban en oferta.
Ojo.
Y entonces yo las vi y dije, ¡wow!
Amor.
Me quiero comprar esas Nike. Y me las compré. Y me acuerdo, tengo el recuerdo tan perfecto de decir, tengo unas Nike, o sea, ¡wow!
pero ahí tenías ya poder de decisión.
No, no, no tenía poder de decisión. Pasa que yo me portaba bien y mi madre me dijo, bueno, venga, va, te las compro. No sé si sería mejor para un cumpleaños o para algo, o me tenía que comprar. Porque luego también había el poder de convicción, ¿no? Que decías, a ver, por eso te digo que hay un momento en el que sí que empezamos a tener cierto punto de decisión. Yo creo que hacia los...
Ocho, nueve.
Sí. Hay ciertas cosas que ya puedes decir, mira... Es que esto no me va.
Esto ya, lo del pantalón kaki, claro, ya es una cosa que no me la voy a seguir poniendo hasta que no tenga otra vez 20 años.
Porque empiezas a reconocer las marcas auténticas y las imitaciones, que luego ahí hay mucho bullying en el colegio, me cago en la hostia y todo lo que sea, me pongo ahí a rear de todo, porque de repente eso también provocaba un poquito como de... Ahí empezamos con los pijos.
Efectivamente, que te venían... Que... Aunque eso ya luego rozaba la adolescencia, pero es verdad que en la preadolescencia ya empezaba la tontería de...
Se notaba
la tontería de es que me han comprado, es que tengo. Y cuando se ponía una prenda de moda, que nos volvíamos idiotas porque empezaba a llevarla todo el mundo, que luego era horrible. Me acuerdo yo de los iglús.
Los
forros polares, estos de iglú. Sí. O sea, ¿qué momento?
Las bombers.
¿Pero por qué nos hacíamos eso?
No sé, porque de repente alguien... Y aparte, volvemos a hacer lo mismo. Esto es como de los juegos en el colegio. ¡Conspiranoia! Hay alguien... seguro que de confecciones, ¿no?
Efectivamente, reunido con Deportes Castro.
Totalmente.
Exactamente.
Hacían una reunión, ¿viste como cuando se juntan en Los Simpson el payaso Krusty, el de la mafia, el cocinero y todos esos que se juntan para vender rata de leche, o sea, leche de rata?
Exacto, sí.
Pues confecciones.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí,
el
sí.
de la tal, no sé qué, se juntan en un sitio.
¿Y decían, este año?
Claro, y este año decían, vamos a poner de moda. No, esta es muy bonita. No, está de miedo.
Ay.
Claro. Traían a...
1992.
Claro, 1992. Conclave.
Conclave.
Hay que ha llegado...
Tengo un stock. Que no... tengo un stock que no le doy salida.
¿De algo que le llaman bomber?
De algo que me han enviado que dicen que es bomber.
¿Bomber?
Que esto hay que venderlo como sea. Claro. Pero si esto es un plumas anorak plumas.
Claro. Claro, que venga Anaís. ¡Anaís! Es Anaís.
¡Pase!
Llegaba Anaís. Su chicle. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Anaís, mira, tengo aquí un chaleco. Tengo un canorak plumas que necesitamos vender como sea.
¿Qué es eso?
Pues así, déjame, como, mira, fíjate. Así como con plumas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos llamar para que esto cale?
Esto es una bomba.
Qué buena,
es
esto va a ser la bomber.
Va a ser la bomber.
Qué buena es Anaís.
Me das una a mí, otras para Rebeca y Claudia, pero no se la puedes vender a nadie en 3 semanas. Para que la gente
empiece a ver. Claro. Y luego abrís el grifo.
Eso.
Y a vender.
Y que un 10% de todas vuestras compras.
Y solo va a ser negras. Y ahí va a haber 4 blancas.
Yo me quedo con la dorada. Claro, porque Anaís sabía que controlar el color era controlar el poder.
Hombre.
Ay, ¿cómo por era favor, color? ¿Cómo era la Anaís esta que de repente llegaba y todo el mundo? Sí, aparte de. Entonces ahí ya, claro, yo entiendo mucho porque las familias intentaban hacer todo lo posible porque tú querías esa marca y te ponías muy pesado con esa marca. Y en el fondo, gente, la marca nada tenía que ver con el diseño porque luego había muchas muy parecidas. Por eso parecíamos tontos. Es como cuando llevábamos los suéteres que parecíamos. Mopins de publicidad.
¡Ay, qué horror!
Adidas, Reebok, sí.
Kelme.
No sé, Kelme. Madre y bien mía. Grande.
Y que se vea.
A ti te pagaban por llevar eso. Es no. Que somos burros.
Es que de verdad.
No pasa, ¿eh? Hubo una época que. De, aparte, una época que era un peor, porque era como lo de Dolce Gabbana. Tucutrucu.
Bueno. Pasa todavía. Cuanto más grande, mejor. Por favor, un poquito de... ¡Viva el slow fashion!
El caballo ese jugando al polo. Que se ve más eso que yo que sé.
¿Qué necesidad? Oye.
Dímelo.
Y a veces para comprar ropa, efectivamente, había que hacer una excursión a un lugar
claro que sí.
Color, luz y fantasía.
Claro que sí, porque había momentos de... Sí, la situación, ya viene un momento especial de la vida, nos queda corto confecciones Nolly, se nos queda corto lo que tenemos aquí alrededor, y me han dicho que han abierto unos grandes almacenes.
A los que vamos a ir.
Que han abierto planta infantil, porque antes los grandes almacenes no tenían planta infantil.
No,
y entonces como que vas ahí. Y eso Eso sí que es una aventura.
Eso es. O sea, la primera vez que entrabas ahí y tú veías pasillos de ropa inmensos, que subías en una escalera mecánica. Que aquello era como, mira, que y hacías lo de que bajaba la escalera mecánica corriendo y no subo.
Total.
Y ala, ponte a buscar, porque eso, esa visita, yo para mí era el momento de renovar armario porque se te había quedado todo pequeño. Entonces ya era, venga, vamos a comprarte dos camisetas, dos sudaderas, dos pantalones, que con eso tiras ya todo lo que queda de año.
Totalmente.
Y ahí te ibas.
Y es que claro, con todo el cariño a Concepción Noli,
sí.
Es que había un mundo ahí de...
Claro.
Le estabas metiendo... ¿Sabes que le estabas metiendo? Aparte, los padres sabían perfectamente que le estabas metiendo los cuernos a
Concepción Noli.
Pero claro, lo que te encontrabas ahí de repente... Qué variedad de zapatillas, variedad de ropa.
Confecciones Noli tenía en el escaparate la misma sudadera de hace 3 años.
Totalmente.
No la cambiaba.
Totalmente.
Y aquí había prendas de más de 3 colores.
Sí, totalmente. Y luego, yo no sé por qué. También yo creo personalmente que el ser humano en ciertas cosas toma decisiones muy erróneas, como la de haber abandonado el velcro en algún momento, porque el velcro es la cosa más cómoda para las zapatillas que yo he encontrado en mi vida. No sé por qué tenemos... Porque aparte, mira...
A ver, cuéntame.
Tú cuando tienes un niño,
sí,
zapatillas de velcro cuando es pequeño, luego le metes la dificultad de ponerle zapatillas con cordones, vale, y le tienes que explicar cómo atar los cordones. Correcto. Que eso, no sé cuántos tardaste tú, pero yo tardé lo mío en aprender
Yo ni me hago doble vuelta todavía, por si acaso.
Pero es que luego los cordones son un peligro, que te puedes caer y te puedes dejar ahí los piños en el suelo.
Y desde aquí hacemos una reivindicación.
Claro.
Porque el velcro vuelva a nuestras vidas.
Es que es verdad, o sea, me quitas el velcro para ponerme un problema matemático de el conejito hace el lacito y vengo de no sé qué. Para que luego eso se transforme en un peligro para mis pies y para mi seguridad física.
¿Qué quieres que sea? ¿Marinero yo ahí haciendo nudos?
Y luego cuando somos mayores volvemos al velcro.
O al mocasín directamente, pasamos ya de todo. No, exactamente. No. Bueno, ya llega un momento en el que la zapatilla de... Eso sí, cuando se da la vuelta... Y ya la zapatilla de andar por casa que se convierte también en la de salir a la calle.
Eso ya era
muy de abuelo.
Yo lo de los zapatos siempre le he tenido como mucha manía. Siempre he sido un chico de zapatillas. Nunca me han gustado los zapatos, pero porque no lo sabía controlar. Pero tengo que decir, y voy a quitar la música, que me he comprado por primera vez en mi vida unos mocasines.
¡Uy!
Sí.
Pues con estas declaraciones tan impactantes, yo creo que nos vamos a despedir para que la gente reflexione lo que acaba de decir.
Dudando sobre mi existencia, sobre lo que ha pasado. Uf. Sí, y no me gustan. O sea, a ver, me gustan.
Son cómodos, lo malo es que son cómodos.
No, pues eso es el problema. O me los he comprado un grande y entonces voy haciendo clac, clac, clac.
Bueno.
Y dije, ¡ay, mira qué modernez! Lo voy a comprar. Y ¿sabes qué te digo?
En tu cabeza sonaba mocasines, saltarines, no, ya entiendo ese momento, pero no.
No, zapatos no, zapatillas siempre. Pero bueno, oye.
Y siempre, Confecciones Noli, desde aquí.
Claro.
Un saludo a todas esas y esos pequeños comercios de barrio que siguen a diario existiendo, porque los hay, pocos, pero los hay. Desde aquí les mandamos un besito enorme.
Y a todos los que sobreviven, ojo, a todos los que sobreviven. Y de verdad quiero. Las cosas han cambiado mucho, pero antes era, para mí era un placer tener todo cerquita de casa.
Hombre, y que te conociesen y bajasen y Noli te dijese: ¿qué tal, muchacho? Te veo muy alto. Muy bien, mira, te presento a mi hija. Bueno, es otro tema. Bueno, ya con esto, adiós. Adiós.
Bueno, oye, esto.
Ay,
que ya hemos vuelto.
Sí.
Que la semana que viene. Oye, por cierto, que ahora vamos los martes.
Efectivamente, ahora vamos los martes. Es verdad que si nos estáis escuchando hoy, que es martes o cualquier otro día de la semana, nuevo programa los martes. Porque los viernes era como ya no quiero escucharos ya más los martes.
Claro, había una eclosión y hemos ido a nuestra astróloga y nos ha dicho que mejor los martes que los viernes.
Así que nada, el martes que viene.
Mercurio retrógrado y estas cosas.
Aquí nos vemos.
Adiós, chao.